Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 11 de marzo, en el que en el Vaticano se ultiman los preparativos para que mañana comience el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Se lo contaremos todo al detalle en la cadena COPE. Aquí en España, 9 años después, víctimas, sindicatos y representantes políticos han celebrado por separado distintos actos de homenaje a los 192 fallecidos y más de 1.500 heridos en las matanzas de los trenes de 2004. No ha estado el PSOE en el acto de las víctimas. Por cierto, que los socialistas siguen siendo protagonistas en la crónica política por el llamado caso Ponferrada. El secretario de organización López ha puesto su cargo a disposición del partido por este asunto. El PSOE ha rechazado su renuncia. Y además, AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos, la empresa del Ministerio de Fomento, cobrará 1 euro por usar los carritos de equipaje en los 7 principales aeropuertos de España, entre ellos Madrid, Barcelona, Málaga o Gran Canaria. ¿Y en los deportes qué vamos a contar, Manolo Lama?
Bueno, que hay conjura entre los futbolistas del Barcelona para remontar mañana el partido frente al Milan. Lleno absoluto el Nou Camp y Jordi Roura, que de momento no ha dado la alineación. En Málaga también esperan al Oporto para el próximo miércoles. Y ya te adelanto que Martins, el nigeriano del Levante, se marcha del club valenciano.
Como les venimos contando, todo está listo en el Vaticano para que mañana martes 12 de marzo comience el cónclave que elegirá al nuevo Papa. De momento esta tarde ha prestado juramento de silencio el personal auxiliar que asistirá a los cardenales durante el cónclave en tareas logísticas relacionadas con las votaciones, las comidas, los servicios de enfermería, atención sanitaria. Buscamos la última hora en conexión con Roma, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con José Luis Pérez.
Mañana desde las 7 de la mañana estarán abiertas las puertas de Casa Santa Marta, donde van a residir los cardenales electores durante el cónclave, de modo que los protagonistas van ya cerrando el día. Aún así, en unos minutos todavía el arzobispo de Barcelona, Martínez Istac, va a oficiar una misa en el Colegio Español. La jornada para ellos está siendo larga. Hasta primera hora de la tarde no han terminado las reuniones para preparar este cónclave. Unos encuentros, nos decían en COPE los cardenales españoles, que están resultando muy productivos. Eva Galbache.
Las congregaciones generales, esas reuniones previas al cónclave en las que han participado los cardenales electores, han transcurrido en un ambiente fraterno, libre y responsable. Nos lo confirmaba el cardenal Ruoco Varela al término de la última congregación general.
Si acabamos de terminar la última congregación, esta tarde pues será tiempo de recogimiento, de preparación para iniciar mañana ya el cónclave.
Esta tarde la han dedicado a la oración y la reflexión y así pues tomar la decisión de la elección del nuevo Papa de manera responsable, como nos decía también el arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo.
Pedía el arzobispo Ruoco Varela a los fieles que recen por los cardenales electores y los fieles lo están haciendo. Hay grupos que ya han comenzado una adoración eucarística permanente 24 horas mientras dure este cónclave. Pero bueno, esa misa que va a presidir Martínez Istac en el Colegio Español es lo último. Antes, como decías, quedaba un detalle por cerrar. El personal que va a asistir a los cardenales durante sus sesiones también ha jurado mantener el secreto de las deliberaciones. Vamos hasta el Vaticano, sala estampa, corresponsal Paloma García Ovejero.
Lo han hecho en la Capilla Paulina. Prácticamente acaba de terminar esta ceremonia porque son casi 90 personas y han jurado uno por uno, con las mismas palabras que pronunciarán mañana los 115 cardenales electores. La fórmula se dice de forma oral y a continuación se firma personalmente delante del cardenal Tarcisio Bertone, el camarlengo de la Santa Sede. Es testigo, dos de los protonotarios apostólicos, y además han pasado por allí el secretario del Colegio Cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias y todos los ceremonieros. Como bien habéis contado, cualquier personal que vaya a estar asistiendo al cónclave, sean médicos, enfermeras, los chicos de los ascensores, los conductores, el personal de la floristería, de los servicios técnicos, todos han prometido no decir nunca nada de lo que oigan.
Todos es todos. Esto es lo que os podemos contar a esta hora, Juan Pablo, los enviados especiales de COPE en Roma.
Volveremos a Roma a lo largo de La Linterna de esta noche. De vuelta a España, hoy 11 de marzo, se cumplen 9 años de los atentados de los trenes, principalmente la estación de Atocha. Murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas. En Madrid, de nuevo, por separado, víctimas, sindicatos y distintos representantes políticos han celebrado distintos actos de homenaje. El PSOE ha estado ausente en el homenaje a la de las víctimas, en el Parque del Retiro. Se han acudido centenares de ciudadanos anónimos que explicaban así por qué siguen yendo año tras año a estos actos de homenaje.
Todos los años vengo en homenaje
a las víctimas y que queremos saber qué es lo que pasó, a ver si de una vez, alguna vez, se llega a saber la verdad.
Pues sí, porque fuimos afectadas. Sí, sí, venimos. Venimos todos los años. Sí. Pues sí, muchos nervios, sí, porque fueron muchos compañeros. Un mal día.
Todos los años he ido al bosque de los ausentes y acompañar a las víctimas porque me parece que lo merecen.
Y hoy también iba a trabajar y me he parado un momento porque es que he visto tan poquita gente que me daba mucha pena.
La actualidad política sigue marcada por el caso Ponferrada. Ya saben que en esa localidad leonesa el PSOE se apoyó en un partido liderado por un concejal condenado por acoso sexual para arrebatarle la alcaldía de esa localidad al Partido Popular. Lo último es que el PSOE ha rechazado la renuncia que había presentado el secretario de organización, Óscar López. López dice ahora que la moción de censura fue un error, después de justificarla el viernes, y que Alfredo Pérez Rubalcaba no sabía nada. En el PSOE de León y en Ponferrada dicen que sí. Informa Susana Moneo.
El secretario de organización se siente legitimado para continuar en su cargo. Reconoce que esto es la historia de un error y se responsabiliza de la mala operación.
Me cegó la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política. Y yo cometí un error de apreciación y de valoración. Lo cometí.
Se da por satisfecho con que el alcalde y los concejales hayan dejado el PSOE, a pesar de que Rubalcaba les pidió que abandonaran los cargos. Repetía constantemente la misma frase.
He reconocido ese error, he pedido disculpas por él y además hemos rectificado.
Ha intentado culpar a Rubalcaba. Dice que solo conocía la generalidad, aunque ha reconocido que Valenciano se había mostrado contraria a la operación.
Él conocía la generalidad, no conocía los pormenores de esta operación. Y desde luego, tan pronto como fue consciente de los pormenores, lo que hizo fue rectificar.
Y una y otra vez eludía contestar cuándo y hasta dónde sabían Rubalcaba y Valenciano.
Hablamos del caso Bárcenas. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se siente respaldada por su partido, empezando por el presidente Rajoy, María Daván.
Mariano Rajoy elogiaba a María Dolores de Cospedal ante un millar de personas y agradecía de manera especial la labor prestada por una secretaria general que nunca ha dicho no a los sacrificios que le exige. Decía, el presidente ponía a su número dos como ejemplo de honradez.
Estamos en un tiempo en el que son necesarias conductas y actuaciones tan eficaces como ejemplares. Y para cualquiera que esté en la actividad política, más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, María Dolores es un magnífico ejemplo a seguir.
Cospedal agradecía el apoyo y aseguraba que su partido está haciendo contra la corrupción lo que hay que hacer, un ejercicio de democracia sin precedentes. Y lo demás lo dirán los tribunales. Y en esta tarea, dice, no se ha sentido sola.
Yo siempre me he sentido apoyada por quien me tenía que sentir apoyada, que es por mi partido, por mis compañeros de partido y por el presidente de mi partido, con toda tranquilidad. Y no le digo apoyada, le digo muy apoyada.
Cospedal reconocía que el partido vive momentos difíciles, pero no los peores de su historia. Lo peor fue, decía, el 11M.
Respecto al caso Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, admitió a trámite parte de la querella de Izquierda Unida contra los extesoreros del PP y otros cargos del partido por la presunta contabilidad B de esta formación. Ya saben que hay abierta una causa, pero Gómez Bermúdez también quiere investigar. Patricia Rossetti.
A pesar de que el juez Ruz tiene una pieza separada abierta y la Fiscalía Anticorrupción le instó hoy mismo a que se inhiba en favor del juzgado número 5, Gómez Bermúdez ha decidido admitir parcialmente la querella de Izquierda Unida. El asunto puede terminar en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decida de quién es la competencia. Mientras, puede continuar con las diligencias. Ya ha decidido llamar a declarar a Luis Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, para los días previos a la Semana Santa, así como a varios empresarios que supuestamente donaron dinero al PP. También pide información al juez Pablo Ruz, como el informe de la UDEF que relaciona los papeles de Bárcenas con el caso Gürtel.
Sepan también que el director de los Mossos de Escuadra de la policía catalana, Manuel Prat, ha descartado dimitir, como le ha pedido la presidenta del PP en Cataluña. Según Alicia Sánchez Camacho, Prat se reunió con una periodista que se acababa de ver con el director de la agencia de detectives Método 3, implicada en los casos de espionaje político. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, la presidenta popular no se cree las explicaciones que ha dado Manel Prat sobre este episodio y le acusa de mentir sobre su relación con Método 3. Sánchez Camacho reitera su confianza en los Mossos, pero no en sus mandos, por eso prefiere ser escoltada por la Policía Nacional. Decisión que no cambiará mientras Prat no dimita.
Por eso pido la dimisión inmediata del director general de la Policía Autonómica por haberse reunido con una persona que estaba antes con un presunto delincuente que horas después iba a ser detenido. Por haber mentido diciendo que la información del Ministerio del Interior era falsa cuando se ha comprobado que el coche estuvo allí.
El director de los Mossos vincula la decisión de Sánchez Camacho a una estrategia política y revela que pidió el cambio de escolta hace 3 semanas, mucho antes de que se conociera el episodio del coche.
Contamos el resto de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
En Venezuela todavía no ha comenzado la campaña para las elecciones del 14 de abril para decidir quién sustituirá a Hugo Chávez y ya se está calentando. Enrique Capriles se va a inscribir en las próximas horas como candidato de la oposición a la presidencia y le ha advertido al chavista Nicolás Maduro que no se lo va a poner fácil.
Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero.
El régimen de Corea del Norte ha declarado completamente nulo el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en los años 50. Hoy ha entrado en vigor la prohibición total de venta en la Unión Europea de cosméticos en cuya elaboración se haya experimentado con animales y dentro de unas horas se conocerá el resultado del referéndum en las Malvinas sobre la soberanía de las islas.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2, en el Papiol, en la B10 y la B20 en dirección al Nudo de Trinidad y en la C17 en Parés del Valle, sentido Barcelona. También en Madrid hay retenciones en la salida por lados en San Fernando, en la A6 en Pozuelo y en la M40 tenemos retenciones entre Hortaleza y Coslada, sentido Cartera de Valencia y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5. También tenemos retenciones en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, en dirección a la A7 y debido a la nieve, cuidado porque hay que circular con precaución a esta hora en Zamora, en la A52, en la localidad de Las Hedradas y también en la zona de Requejo.
¿Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes?
Esta noche será especialmente dura en el tercio norte y en el tercio sur peninsular, en el centro del país y en ambos archipiélagos. Los cielos estarán cubiertos, pero no habrá chubascos, donde sí lloverá y con fuerza será en el resto. Además, en la mitad norte las temperaturas descenderán mucho y la cota de nieve bajará hasta los 200 metros.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá para mañana, más frío y posibilidad de precipitaciones débiles. En cuanto al tráfico, recuerden las obras entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte que hacen que la calzada de la Castellana se estreche en esa zona y provoque retenciones. Tráfico lento también en la entrada por Avenida de América, en Gran Vía con Plaza de España y el M30 desde Manoteras hasta Méndez Álvaro. Y ha fallecido el hombre de 63 años acuchillado ayer por su hijo de 28 años enfermo mental. Su mujer continúa ingresada en el 12 de octubre en estado grave, aunque su evolución es positiva y no se teme por su vida. El presunto parricida está detenido en la unidad psiquiátrica de la Fundación Jiménez Díaz. Por otro lado, AENA ya ha comenzado a instalar en el aeropuerto de Barajas máquinas para cobrar un euro por el uso del carrito porta equipaje. Solo será efectivo en la zona de facturación porque en la zona de embarque seguirán siendo gratuitos. Todavía no hay fecha para el inicio de este pago, pero será antes del verano. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
El Barça remonta mañana, ¿no, Lama?
Si yo tuviera la bola mágica, me hinchaba a ganar dinero. Pues sí, sí lo tiene, ¿eh?
Bueno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
12 de marzo. Comienza el cónclave del que saldrá el nuevo Papa. Soy Ernesto Saez de Buruaga y te espero desde las 6 de la mañana para contártelo con toda la actualidad y junto a los enviados especiales de la cadena COPE a Roma.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Quien no tiene mesura en lo que hace y pierde mucho hablando en vez de ganarlo todo con un solo clic.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes, como Juan cuando conseguí que el casero le arreglara la caldera.
902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Cónclave en el Vaticano.
Gran expectación mediática, ¿verdad?, en las calles de Roma.
Vive un momento para la historia en COPE y en COPE.es.
Algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los papas se despedían en la cama y muriendo.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
En directo desde Roma, con los enviados especiales de COPE y una cobertura para que en COPE encuentres la información que buscas y la explicación de los mejores analistas.
Todas esas personas hacen un juramento que está especificado.
Vamos a saludar en este punto a Monseñor Marcelo Sánchez, canciller de la Pontificia Academia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Qué
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados. Más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero, el Barça, Manolo.
Bueno, lo primero, la pregunta que le hacemos a todos los copenautas es si ven al Barça actual capacitado para remontar al Milan. En un momento lo debatimos, pero antes empezamos con los titulares. ¿Cómo está el Barça? Última hora del equipo azulgrana. ¿Qué me cuenta, Sonia?
Acaba de finalizar, Manolo, el entrenamiento aquí en la Ciudad Deportiva. Estamos a la espera de conocer la lista de convocados, donde va a estar Xavi Hernández, que hoy ha vuelto a trabajar con el grupo. El equipo se concentrará esta noche, como es habitual en los partidos de Champions.
En el Madrid son segundos de la clasificación, pero se abre un nuevo debate, ¿no, Miguel Ángel Díaz?
Sí, Casillas se lesionó el pasado 20 de enero, está a punto de volver a hacer portería, está a punto de volver a estar a disposición de Mourinho. No va a jugar contra el Mallorca, no va a jugar con la selección, pero va a estar para los cuartos de final. ¿Jugará Casillas o Diego López?
¿Cómo es o cómo está el Málaga de cara al partido del miércoles con el Oporto, Emilio Guerrero?
La ciudad está volcada, Manolo, se va a colgar el cartel de no hay billetes, gran mosaico en las gradas para recibir a los Porto. Se tiene que remontar el 1-0 y Pellegrini va a poder contar con sus dos jugadores fetiche, con Eliseu y Baptista, después prácticamente de un mes en el dique seco.
La noticia se la adelantábamos en el informativo de las 6. Se confirma Segarra, se marcha Martins del Levante.
A las 5 y cuarto de la tarde el propio Martins ha aparecido en la sede de la Liga para abonar los 3 millones de su cláusula, dejar así el Levante y fichar por los Seattle Sounders norteamericanos. El Levante ingresa 1,5 kilos y los agentes del nigeriano el resto. Ahora mismo, Manolo, está compareciendo el presidente del Levante, Kiko Catalán, está hablando de una operación redonda.
Bueno, hay que decir que está todo preparado para que a las 8:30 comience el partido entre el Zaragoza y el Osasuna. Y además, Emmanuel Ramiro, ¿qué titulares tenemos?
Pues en ciclismo, Logan Jalabert, que ha resultado herido grave tras sufrir un atropello. Su vida en estos momentos no corre peligro. En tenis, Nico Almagro ha pasado a la tercera ronda de Indian Wells. Rafa Nadal saltará de nuevo a la pista a las 9 de la noche para enfrentarse a Leonardo Mayer. Y en Fórmula 1, Luca Di Montechémolo se muestra convencido del próximo título de Fernando Alonso. Sabe que tiene que ganar con nosotros, ha dicho.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vosotros veis al Barça capacitado para remontar mañana. Oliveros, ¿tú lo ves o no lo ves?
Hombre, cómo no, si es el mejor del mundo, ¿no? Colectivamente, individualmente también está Leo Messi, están los mejores centrocampistas del mundo en la selección española. Evidentemente está capacitado el Barça.
Y lo ha dicho riéndose. Siro López, ¿tú qué dices, riéndote o lo dices con la boca pequeña? ¿Tú qué crees?
Hombre, si no aparece Trinco Brevo, seguramente el Milán pasará. Si aparece Trinco Brevo, que es el primo hermano de Trinconetti, que no puede arbitrar el partido de mañana porque al haber un equipo italiano...
Es igual, aunque nos quiten un gol,
pues
pasamos.
Seguramente, si dejan al Milán con 10, como ya es habitual en este tipo de eliminatorias, pues puede pasar el Barça.
No, sí. Para de reírse, Olivero. No hay mejor defensa que un buen ataque. Juanma Castaño, ¿tú qué crees? ¿Que lo ves capacitado para remontar o no?
Yo le digo a Siro, Manolo, que no hace falta que venga Trinco Brevo.
Oye, que
a lo
no
mejor...
me hables a mí, que tienes que hablar a los oyentes.
No, te hablo a ti directamente.
Que,
a lo mejor con Kakir, vale. Pero de todas formas, como no pita Kakir, ¿Vale? Lo que sí creo es que el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor, y vamos, por tanto está sobradamente capacitado para remontarle a un Milán que ni mucho menos es el mejor Milán de los últimos años.
Y Fouto, ahí tomando notas con el Twitter, me imagino que me estarán criticando y estará seleccionando para esta noche los mensajes. ¿Ves al Barça capacitado para remontar?
Hombre, si la pregunta se hace el 11 de marzo, no. Esta pregunta se hace hoy, hoy. No se hace hace dos meses. Hoy el Barça, por mucho que le pese a Juanma Castaño y Oliveros, no es el mejor. No es el mejor porque el Madrid le ha ganado dos veces, el Milán le ha ganado 1-0 y por tanto no es el mejor. Vale, ¿está capacitado a día de hoy, que es cuando el señor arroba Lama Cope hace la pregunta? A día de hoy, no. Hoy lunes no está capacitado.
A ver, por ejemplo, mañana, la gente, Elena Condis, ¿qué dice en Barcelona? ¿Ve capacitado al Barça para remontar?
La opinión está bastante dividida, Manolo, en Barcelona. Hay quienes son optimistas y confían en que el Barça sí puede, y los que, por contra, no ven una remontada europea mañana en el Camp Nou.
Yo creo que sí. Como decía Xavi, es la remontada que le falta al Barça. Esperemos que sí, ¿no?
No tiene mal porque el Barça no está como tiempo atrás. Con el corazón digo que sí, pero creo que no.
Solo tienen que jugar como hace cuatro semanas. Si lo hacen así, pasarán.
No lo creo. No, no tienen fuerza. Están fundidos ya.
Seguro que lo eliminará mañana. Una remontada de 5-0 o no pasamos.
No, porque está bajo de juego y el Milán viene a por toda.
Yo creo que sí. El Barcelona empezará a jugar ahí con su tiki-taka. Le va a ganar por menos por 4-1.
Que sí, seremos optimistas. Sí, aunque lo tiene un poco difícil, ¿eh?
Si el Barça juega como sabe, es imparable. Y si no, pues Dios dirá.
Siro, ¿te da moral que en Barcelona haya división de opiniones como los toros?
Veo que hay gente sensata y no como Castaño y Oliveros. Pero bueno, afortunadamente todavía queda gente que razona las cosas. Y entonces,
es verdad. Yo he oído gente razonable.
Me da mucha moral como representante milanista que soy. Pues ya sabes mi nombre, donde juega todas esas cosas.
Bueno, a ti, Juanma, te preocupa que...
No veáis nada contra el Barça, por favor. Ni Castaño ni Oliveros, no. Que yo os conozco.
No, si somos realistas.
Es que yo voy contra el Barça.
O sea, por ejemplo, ¿te preocupa ese tufillo un poco pesimista del público de Barcelona?
Para nada. No me preocupa. Lo que me preocuparía es que el público del Barça acudiera mañana al estadio pensando que se va a remontar la eliminatoria en los primeros 20 minutos. Tienen que ser conscientes de que mañana el público es una parte muy importante y de que va a ser muy complicado, porque a lo mejor el error que cometió ese estadio y ese equipo contra el Inter de Milán y contra el Chelsea fue pensar que la remontada era pan comido. Pues no, ya tienen dos lecciones. Mañana hay que ir, como ha dicho Alves, con tranquilidad y con el apoyo
del equipo. Pero un momento, aquí somos tan ecuánimes que no solamente preguntamos en Barcelona. Salguero, ¿en Madrid qué piensan de eso?
Pues también bastante dividida la gente de Madrid, aunque ganan los que no le dan opciones de remontar al Barça.
Yo creo que el Barça va a perder y se va a ir fuera de la Champions.
Yo creo que sí, porque Messi puede tener su día, y si tiene su día puede remontar.
No, porque son muchos goles y se van a poner atrás los italianos y no van a meter ni un gol.
Yo creo que sí, pero van a tener que espabilarse porque la imagen que están dando no es muy buena.
Hombre, yo espero que sí, pero lo tiene un poco complicado.
Hombre, 2-0 no es un resultado imposible, o sea, tiene jugadores buenos y puede remontarle.
Nada.
Juega su juego, juega bien, puede ganar perfectamente, ¿verdad?
Tengo que decir, Siro, que la encuesta se ha hecho en la Peña Barcelonista de Torrejón de Ardoz.
De Valdebebas.
De Torrejón de Ardoz.
Oliveros, ¿te da moral que en cambio en Madrid se vea el Barça favorito?
Sí, yo a mí me parece bien todo lo positivo, que se vea favorito en Madrid, aquí en Barcelona y todo eso, y a lo mejor ahora están un poco cagados, entre comillas, pero cuando llegue la hora del partido mañana el ambiente será tremendo.
De todas formas,
cuando ha dicho cagados, te ha señalado a ti, Oliver.
De todas formas, esto de la gran remontada es una copia burda del Real Madrid, porque esto de las grandes remontadas europeas es siempre...
No, aquí nunca se ha remontado, nunca.
No, pero Anderlecht, es que esto, el Barcelona, Oliver, lo habéis Dinamo copiado del Real Madrid, claramente, porque el Real Madrid era el equipo, el serivo de las grandes remontadas y os aferráis a una cosa del Real Madrid para intentar remontar mañana contra el Milán.
Es cuestión lógica, son los goles que se necesitan.
Si remontar dos goles, bueno, pues vale, pues vamos a ponerle eso de gran remontada. O sea, si ahora remontar dos goles es la gran remontada, el milagro, pues bueno.
De todas formas, os digo una cosa.
Es solamente un detalle importante, que es cierto que esto de la gran remontada nunca se ha hecho en el fútbol. En el fútbol, cuando pierdes...
En el Madrid,
no tergiverses. Que solamente puede remontar el Madrid, porque los demás nunca...
El único que se lo ha creído es el Real Madrid. El Real Madrid estuvo a punto de remontar una eliminatoria que perdió 6-1. Se quedó a un gol.
O sea, que no remontó.
Solo un equipo con la idiosincrasia del Real Madrid...
La gran remontada solo la puede hacer el Madrid.
Yo es que a Fouto le tengo que decir que si no le importa es que no juega el Real Madrid esta semana. Esta semana el que juega...
Es que cuando le veo que me trae escrito que las grandes remontadas solamente las puede hacer en el mundo un equipo que es... Digo, vamos a ver, el Córdoba, el Elche, el Burgos no pueden remontar.
Es una vergüenza. Yo cuando hago este espacio soy absolutamente imparcial. Y tú estás tomando partido, sí señor.
Que me llama mi hija.
Estás tomando partido.
Estaba diciendo, Juanma...
No, yo lo que digo es que el Barcelona puede remontar perfectamente al Milán, y el Barcelona ya ha remontado resultados. Lo que pasa es que los dos más recientes que tenemos, que son el Inter y el Chelsea, no los ha remontado. ¿Sabéis? Pero, insisto, creo que esos dos partidos le van a servir de lección para el día de mañana.
¿Sabéis quién es el que más sabe de esto?
¿Quién?
El que más sabe de esto, las apuestas. En ni una casa de apuestas, en ni una, es favorito para la clasificación para cuartos el Barça. Bueno, en ni una.
Pero eso es lógico.
En ni una. Ni en la tuya, Lama.
Pero
ni en la tuya, Castaño.
Ni en la tuya, Willy.
En la mía es la que mejor cotización hay. Willy es el puto.
Pero en la vuestra, pero eso ninguna. Es lógico. Eso es lógico. ¿Eh?
Conclusión, que si se quieren hacer de oro, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no?
No, pero conclusión, que la pregunta está respondida en la gente que se
juega. A ver, rápidamente, que viene jurado con los números calentitos. Oliveros, ¿eres optimista?
Sí, marcará primero el Sarawi, después tres goles de Leo Messi y uno de Jordi Alba.
O sea, 4-1. Ciro López, ¿tu resultado?
Andiamo ragazzi. No quiero decir nada más.
Bueno, Ciro López,
ya has lucido.
Qué malo eres, Ciro. Me manda un mensaje que me pone: ganará el Barça, y además quiero que gane el Barça por 3-1.
Por 5-3. 5-3 quiero.
Juanma, tú.
Yo creo que pasa el Barça en los penaltis.
Pasa el Barça en los penaltis. Fouto, ¿tú qué crees?
Yo creo que empate.
¿Empata cuánto? Dilo,
y que marca el Sarawi en cualquier momento del partido.
Sarawi es a partir de ahora uno de tus ídolos, ¿no?
Sí.
Y con la cresta que hemos visto hoy.
Eso. Y esta noche Robinho en el partido de las 12, por
va a estar Robinho en el partido de las 12. Buena noticia. A ver, jurado, que los tres calentitos. Venga.
Pues casi 5.000 de los que han votado no están muy optimistas.
¿5.000 tíos han votado?
5.000, casi 5.000.
Bueno, como sabían que estaba Ciro, no, no son Olivero, Juan,
en realidad son oyentes.
Los tíos y tías que nos oyen.
Y la mayoría han votado que no. 63,5 dicen que el Barça no remonta.
¿Y cuánto que sí remonta?
¿Cuántos? Pues el 36,5.
Yo entiendo que hay gente a la que le va la vida en esto, pero...
Y ahora falta el sumo, el número uno. A ver,
¿tú qué tienes sumo?
Que... Sí, sí, el sumo, que ahora hacemos deporte de gente grande. A ver, Colmenarejo.
Es que de verdad...
Pasa fácil el Barça.
Pasa fácil el Barça.
Pasa fácil. ¿Ves?
Eso sí. Es precisamente lo que no necesita mañana el campo.
Yo con Olivero, siempre.
Hoy no foto de calidad este.
Y nosotros escuchando la linterna, siempre. A las 8:30 volvemos.
Más deportes copia, es ahora. Sigue la linterna.